to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, la sintonía de Radio Popular Erri Irratia, con nuestros invitados e invitada, Marta Ezquez de Cocha. ¿Cómo estás, Marta?
Muy bien, muy bien.
Egunon. Juan Mari Gastaca, ¿cómo, Juan Mari? ¿Qué tal andas?
¿Qué tal, Egunon, Koldo?
Egunon. Y a Isidro Lezgaray, que está con nosotros también. Isidro.
Hola, Egunon.
Egunon. Bueno, pues vamos a recibir a los oyentes, a que a través del 688-88-77-88, que nos vayan dejando algún que otro comentario. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, voy a entrar en algunas de las noticias del... No sé si del día. Porque hoy ya anunciaba yo que tenía una espinita clavada. Y es una espinita muy social. Y viene además del informe de Oxfam que se presentaba terrible, en el día de ayer.
Terrible informe.
Claro, a ver, bueno, no es nada nuevo.
No.
No es nada nuevo porque Oxfam lo ha denunciado en más de una ocasión. El 1% de los ciudadanos del mundo tiene la riqueza del 95%. Ese es el gran problema que tenemos ahora mismo. Hay unas desigualdades sociales que son abrumadoras, que son terribles, y donde unos están luchando para no morir por el colesterol y otros están, y la gran mayoría, lo que está es pendiente a ver si va a poder sobrevivir
estar vivo al día siguiente,
o morir por inanición. O sea, esta es la gran realidad, ¿no? Esto es lo que tenemos
sí,
ahora.
Sí, es la realidad. Ahora me tropezaba con una persona muy conocida de Bilbao, ¿no? Con Tomás Ondarra, el dibujante.
Sí, sí.
Y hablábamos de esto, ¿no? Diciendo, joder, con lo poco que necesita el ser humano para tener dignidad, ser feliz, poder vivir. ¿Y qué es lo que necesita? Pues un techo, ¿no? Un
sí,
trabajo.
Pero ¿sabes lo que ocurre? Claro. Que más allá de lo que yo he puesto así como en escena y como ponemos de titular, claro, el trasfondo de eso es, bueno, ¿cómo se llega a estar en el 1%? No. Y se llega estando, pues porque controlas grandes corporaciones, todo. Controlas grandes fondos de inversión. Y claro, y ahí es, y el problema está que ahí controlas la
estados.
Economía y la política.
Estados. Controlas estados.
Ese es el gran problema.
Sí, sí.
Y también sostienes de alguna forma un sistema de desigualdad, ¿no? Estando en ese 1% de la
población. Es que
población,
la, única,
¿no?
La única forma de mantener los beneficios del 1%...
es a través de la explotación.
Claro, es decir,
de
no pueden ser
la...
los demás, ¿no?
Efectivamente.
Y con una realidad, ¿no? Que es difícil romper la pobreza también aquí, ¿no? Allí, en lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Y aquí igual... La pobreza se hereda, igual que se hereda la riqueza, se hereda la pobreza, a pesar de todos los medios que se van poniendo, instituciones y demás, ¿no? Pero bueno, pues un 16,5%, según el último estudio de pues, ya del año 2002, ¿no? De 22, de pobreza, ¿no? Pues un 16,5% en el País Vasco de los niños, de la infancia y adolescencia, ¿no? Pues estaba en situación de pobreza, de alarma, ¿no? De alerta, sí. No de pobreza extrema, pero sí de riesgo de exclusión social.
Juan Mari.
Sí, aquí yo creo que el gran drama, yo creo que el drama social es que si recuperas de la fonoteca los análisis que podíamos haber hecho el año pasado con relación al informe que se había presentado sobre este tema, yo creo que prácticamente vendríamos a repetir los mismos argumentos, ¿no? O sea, a mí el drama de esta cuestión es que esto sí que se ha cronificado, es decir, y sobre todo cronificado, pero a peor, ¿no? Es decir, yo creo que la situación, digamos lo que digamos, nos esforcemos a la hora de hablar, de reclamar, de denunciar situaciones injustas, yo creo que la gran desazón que se te produce es cuando ves que los parámetros de los que estamos hablando son prácticamente idénticos a los del año pasado. Sí. Y previsiblemente podemos decir desde hoy que el próximo año tristemente se vuelven a repetir los mismos datos, ¿no? Es decir, yo creo que la cuestión es que yo no sé si un liberalismo exacerbado ha constituido unos pilares tan sólidos desde el punto de vista de lo que es riqueza, pobreza, beneficiados y perjudicados social y económicamente, que es muy difícil mover esas estructuras. Es decir, muchas veces, no sé, hablando por ejemplo con Javi Vitoria, en muchas tertulias, que tienen que reclamar una especie de posicionamiento particular, ¿no? Pero yo creo que esto lo supera. Yo creo que es un tema que se ha instalado socialmente, ¿no? Donde esas estructuras, esas megaestructuras que han montado todas estas personas que dominan ese estrato social tan alto de una riqueza, no sé, yo creo que excesiva, desbordante, yo creo que son pilares que es imposible hacerles mella, y yo creo que la propia situación o la deriva socioeconómica que les estamos teniendo contribuye a que esa clase media, baja y vulnerable todavía tenga muchos más problemas.
No, es así.
Sí, a mí me gustaría retomar un poco lo que estaba comentando Juan María de lo que es el neoliberalismo, ¿no? Que igual me pongo un poco más ciencia política pura, que es de donde yo vengo. Pero es verdad que ya no solo estamos hablando de pobreza o de exclusión de pobreza, sino que la vida en general, por culpa de un sistema neoliberal, se ha precarizado a todos los niveles, ¿no? La juventud no puede acceder a la vivienda, cada vez menos gente tiene prácticamente oportunidades para estudiar una carrera, con algo que se había como generalizado y que se había conseguido en vuestras generaciones, ¿no? Más que así todo el mundo pudiese estudiar una carrera, ahora cada vez más gente se le está convirtiendo en complicado, ¿no? Y así continuamente, hablando en un contexto muy occidental, ¿vale? Pero es verdad que al final hay un sistema neoliberal que prima precisamente que haya estas lógicas de entender que lo más importante en la vida es poder tener 4 casas y 5 coches, ¿no? Y que nuestro objetivo sea buscar eso, sin entender que para poder llegar a eso necesitas reproducir un sistema que explota al resto de la gente. Y no solo en tu país, sino a nivel mundial. Entonces, yo creo que uno de los principales problemas es precisamente que existe una razón neoliberal, es decir, que el neoliberalismo no solo atañe a lo económico, sino que el neoliberalismo funciona en todas las esferas de nuestra vida, tanto en lo individual, en nuestra vida privada, como en la vida comunitaria. Entonces, que precisamente que sigamos con estas lógicas muy neoliberales hace que cada año tengamos estos informes.
Sí, mira, hace un instante en la entrevista, en uno de los momentos con Arnaldo Lotegui, hablábamos precisamente de esa inseguridad, que no es la inseguridad criminal de la calle, ¿no? No es la inseguridad personal, etcétera, de mucha gente, ¿no? Y que eso al final también tiene unas consecuencias políticas, porque la gente está buscando soluciones sencillas a un problema que es complejísimo, y eso se lo dan los populismos, fundamentalmente se lo está dando el populismo de extrema derecha. ¿Por qué? Pues porque la gente ahora mismo está en un momento de incertidumbre total y personal, ¿no? Y porque yo, por ejemplo, no me creo que, por mucho que se vote a la ultraderecha, no me creo que haya tanta gente de ultraderecha.
No
me lo creo.
Dando respuestas fáciles.
Lo que creo es que hay mucha gente que está buscando una alternativa, sí. Porque lo que hay ahora mismo no le convence. Pero no le convence aquí, no le convence en Alemania, no le convence en Francia, no le convence en muchos lugares del mundo. Yo no me puedo creer que en Argentina la gente sea de Milei. No, es imposible. Estaban buscando una alternativa a los otros
que
era un desastre. Bueno, pues lo mismo, y aquí ya está ocurriendo exactamente igual. Yo no creo que la gente tenga ese componente. Bueno, una gran mayoría, ¿eh? Algunos sí, algunos viven esto. Pero bueno, pero una gran mayoría no. Lo que están buscando son alternativas. Pues ¿por qué? Porque no se les da respuesta hacia ello.
Y porque de alguna forma se ha ido vaciando el Estado, que era lo que se había conseguido, ¿no? Un estado de bienestar con una sanidad increíble, con un sistema educativo muy bueno, muchos servicios públicos, y poco a poco eso se ha ido vaciando al final por políticas neoliberales, que sobre todo es a través de subcontratar y privatizar servicios públicos. Y claro, eso al final nos genera una inseguridad muy grande. Y es lo que se está viendo, ¿no? Entonces, claro, hay gente que busca refugio en algo que es más identitario, en algo que es mucho más emocional, porque el discurso que hace al final la extrema derecha apela a las emociones. Pero luego sus políticas siguen siendo absolutamente neoliberales y van en beneficio de los ricos, van en beneficio de ese 1%. Pero sus discursos son emocionales, entonces hay una parte de la población que los compra.
Sí, pero porque los otros no dan alternativa.
En ese tema.
Sí, Jomari, antes.
En ese tema. En ese tema yo creo que quizás, si no es muy, muy lejos, yo creo que igual analizamos la Comunidad de Madrid y ese argumento ahora mismo se cae se derriba. Es decir, no hay más política neoliberal que la que está haciendo Díaz Ayuso o el Ayuntamiento de Madrid en los temas sanitarios, en los temas de educación, y sin embargo roza la mayoría absoluta. Y entonces yo creo que se pavonea delante de la izquierda, que no consigue trabar una mínima identidad política para hacer frente a esta situación. Yo creo que cada situación, cada escenario es sociológico, tiene una respuesta política. Aquí en Madrid es que el culto a ese neoliberalismo es, yo creo, un poco lo que cada vez gana más adeptos. Es decir, y sin embargo, es que tú vas enfrente del Teatro Alcalá y ves la cola de 200 personas yendo por la ración de comida porque son realmente vulnerables y pobres. Y es que enfrente están las luces de neón encendidas porque hay una actividad tremenda desde un punto de vista de ocio. Yo creo que realmente cada escenario, una comunidad autónoma o un país, tiene su propia peculiaridad. Pero, por ejemplo, en el caso concreto de lo que estamos hablando aquí en España, a mí el tema de Madrid no me deja de sorprender. Es decir, estamos diciendo que realmente hay una crítica porque las clases medias bajas están casi fuera del escenario, y aquí al revés, aquí cada vez hay más culto de más ocio, más gasto, es decir, más inversión. Y sin embargo, yo sí que creo honestamente que la cuestión de la migración es un tema que empieza a calar de una manera muy sensible. Claro que hay una respuesta contestataria a casos que se han hecho mal, pero cuando tú escuchas a determinados jóvenes posiciones tan críticas con el tema de la migración, con el tema de incidentes protagonizados por inmigrantes y demás, a mí ese es un tema que sí me está preocupando, porque ahí sí que estamos larvando un estado de opinión realmente inquietante. Y yo sí que soy de los que creo ahora mismo que el tema de la ultraderecha y el tema de la derecha creo que va a seguir pescando en ese río revuelto.
Sí, sí, ahí es el caldo de cultivo donde está pescando, ¿no?, la extrema derecha. De todas formas, es un mundo nuevo que ha cambiado todo tan rápido. Tenemos aquí a nuestra politóloga. Nos ha cambiado el mundo a los que ya somos un poco mayores, son muy mayores, ¿no? Nos ha cambiado todo muy rápidamente. Nos cuesta ver lo que está pasando, analizamos, pero nos cuesta entender cómo se ha podido desmontar esa seguridad que queríamos que teníamos, esa seguridad de ir construyendo cosas además para dejar un mundo mejor, que al final se está convirtiendo en un mundo bastante peor en toda la vieja Europa, ¿no?, que lo próximo y lo cercano. Y nos faltan claves, y evidentemente pues el neoliberalismo, lo que has comentado, es una de las causas de esta gran derrota de la Europa de los valores, ¿no? Ha calado con tanta fuerza esa ideología, ¿no?, que ha estado siempre ahí, pero de otra forma, más controlada, creo.
Hombre, a ver, pero si tú llevas años generando individualismo, sí.
Está claro.
Claro, es que al final claro. eso cala, ¿no? Uh-huh. Y yo creo al final, yo cuando digo lo de las respuestas sencillas, a ver, ningún gobierno va a tener mañana una solución inmediata para un problema como el de la vivienda, por ejemplo, tal y como están las cosas, ninguno. Pero desde una posición de oposición, puedo plantearme el hacer el discurso que me dé la gana, sí, que es lo que muchas veces hacen. Y luego ocurre una cosa, que ahí luego ya, eso ya es de análisis político, pero el objetivo muchas veces de este tipo de partidos no es que todos estén apiñados a su alrededor, sino enfrentar a las bases, enfrentarlas entre ellas. El enemigo es el que te viene a quitar el trabajo. El enemigo es el que te va a quitar la vivienda. El enemigo es el que cobra no sé cuántas ayudas que tú no cobras.
¿A
quién está enfrentando? ¿Lo está enfrentando al gobierno? No, está enfrentando a la gente entre sí. Y eso es lo que está pasando ahora mismo, ¿no?
Pero hay lo que sí. Lo que sí falta es que realmente desde la otra parte, es decir, se construye un discurso de que realmente la migración es necesaria, de que realmente vamos a necesitar en el País Vasco 400.000 personas para relevar realmente al proceso de jubilación que se nos viene en dos décadas. Yo lo que sí creo es que en la otra parte, vamos a decir, la parte más o menos en este caso de sujeto pasivo, yo creo que no está articulando un discurso de reacción ante esa, yo creo que, agresión. Yo creo que así hasta la inteligencia, pero que al fin de cuentas es un tema emocional que está provocando el discurso de la derecha. Oiga, que estos señores son los autores de los robos, son los autores de las violaciones, son los que vienen a quitar el puesto de trabajo. Entonces yo sí que creo que la izquierda, si lo que está haciendo es criticar a posicionamientos de la derecha, pero no está construyendo un discurso en positivo de lo que realmente beneficia, de los beneficios que tiene la migración de ahora y en los próximos años.
Bueno, pues ese es el gran drama que tenemos ahora mismo en esta sociedad. Lo que pasa que, claro, luego uno observa los datos del INE y es la sociedad, a esa gente es a la que le paga menos, ¿eh?
Ya.
No lo digo porque es que cobran un 34% menos, según datos del INE. Los inmigrantes, por ejemplo.
Menos, y las mujeres menos.
Claro, y estos son realidades que nos estamos encontrando, porque por un lado, por ejemplo, es cierto que ha subido el salario mínimo, pero eso no ha significado que todos los salarios hayan ido incrementándose en ese porcentaje. No, lo que han ido es rebajándose para igualarse. Esa es una sociedad un poco perversa. Me miras así, Marta, pero es que es perversa.
No, pero es lo que hablaba.
Es la perversidad que tenemos en este sistema.
Ya, pero es lo que comentaba de que al final la extrema derecha juega mucho con las emociones y una de las cosas que se está analizando a día de hoy en ciencia política es que el problema de la izquierda es que siempre apela a la razón, cuando está claro que, que los seres humanos somos personas irracionales, ¿no? Entonces, claro, querer combatir, no, es que a los inmigrantes les dan paguitas con no, mira, estos son los datos, esto no, el dato mata el relato.
No, no.
Eso no funciona.
No.
Y ese es un gran problema que tiene la izquierda, ¿no? Que no consigue generar un discurso que apele a las emociones con la realidad.
¿Sabes lo que no es la izquierda? Creadora de contenidos, que se lleva ahora.
Efectivamente.
No es creadora de contenidos.
No, tiene TikTok.
No tiene TikTok y lo que va simplemente es... Claro, yo hablando muchas veces de estas cuestiones, digo, igual además el discurso que hacemos es un discurso catastrofista, porque siempre vemos negatividad en todo lo que pasa. Y ahora como estamos en el mundo de las banalidades, ¿no? En la hoguera de las... No es en la hoguera de las vanidades, sino en la hoguera de las banalidades, que es donde se quema la gran mayoría... ¿Qué quieres que te diga? Juan Mari, no sé. Alternativas no tenemos, ¿eh? Ya vemos que no tenemos alternativas. No sabemos, vamos, no sabemos articularlas.
No, de verdad, pero yo ahí me invertiré un poco en el tiempo que ahora estamos hablando, Marta, y lo que habéis dicho antes. Yo creo que la izquierda no está articulando el discurso necesario sobre el tema de la migración. Es decir, aquí lo que estamos asistiendo, y hablo a nivel del Estado español, es realmente a una polarización. Yo creo que está exacerbada y sobre todo muy muy intensificada por el propio presidente de gobierno de marcar la gran distancia que hay entre la izquierda y la derecha. Pero yo creo que ese tema, en el caso concreto de lo que estamos hablando, no contribuye, no mejora la situación. Es decir, yo creo que aquí, cómo desentrañar un poco esa gran mentira de que realmente la migración es sinónimo de robo, de perjuicio, de robar oportunidades. Ese tema no lo podemos construir desde el punto de vista de decir, mira qué malos son estos de la ultraderecha. No, lo tienes que hacer en positivo de lo que la migración va a suponer para tu propio país, para tu propia realidad. Entonces, y estas son cuestiones de verdad, es decir, y el escenario, y vuelvo otra vez al tema a Madrid. Aquí es que en las últimas elecciones, es decir, la gente estaba hablando de qué malo era Abascal. Y sin embargo, es que la derecha lo que se preocupaba es de que realmente sus adictos tuvieran libertad, salieran, se divirtieran. A veces yo creo que nos hemos perdido desde un punto de vista de la izquierda en esos discursos idealistas y ponderando un poco la cuestión de las ideas y discutiendo asambleariamente, mientras la derecha ha ido tocando aquellas fibras que realmente sí podían despertar el interés del peatón, igual de un peatón no excesivamente académico ni ilustrado, pero sí que realmente le tocaba la fibra y eso le arrastraba el voto a la urna. Y yo creo que ese tema, desde el punto de vista de la izquierda o de la socialdemocracia, yo creo que sigue ahí, sigue parado el reloj. Decir, oiga, mire, tenemos estas ideas y con estas vamos a ir a luchar contra la derecha. Oiga, que no, que la derecha es mucho más pragmática que usted. Y así nos va.
Bueno, pues esta es la realidad. Bueno, dicen algunos oyentes, el problema es que cuando hay solución, si no hay solución, no hay problema. La pobreza no tiene solución. No estamos dispuestos al reparto de la riqueza, por lo que tanto viviremos siempre entre ricos y pobres. Otros dicen, nos educan en quién, en competencia y egos. Y debería de ser una sociedad más cooperativista y más en valores. ¿A qué político le interesa y a quiénes votamos? Está en nuestras manos exigirles. Dice, si el neoliberalismo es un auténtico cáncer para las clases medias y bajas, o muy bajas, ¿por qué va a ser bueno un gobierno PP-Vox en el país? Es un mundo distópico y el pobre pensando que votando a los ricos les va a ir mejor. Bienaventurados los pobres, porque ellos... Estaba pensando en una cosa que no lo voy a decir. Bienaventurados los pobres, porque de ellos era el reino de los cielos. Partiendo de todas las religiones, sea la que sea, tienen grandes fortunas. Mal empezamos al no dar ejemplo. Y no olvidéis la suerte que tenemos aquí al tener sanidad, entre comillas, gratuita. Y el gran problema de todo esto es que todos los dirigentes políticos son marionetas de los cuatro tenedores, prácticamente de ese 95% de la riqueza mundial. Es mucho más largo el tema, ¿eh? Dice, como no van a ir mal las cosas, si en lugar de mirar los políticos hacia su propia, hacia lo propio, están pensando en nombrar presidente a González Urrutia, por ejemplo. Otro oyente que dice, el problema es que la izquierda cuando gobierna es timorata para tomar decisiones reales de izquierdas. Véase nombramientos del Banco de España. El PP no participa, pero el PSOE se encarga de que los nombramientos sean de su agrado. Bueno, pues muchísimos, ¿eh? Muchísimos comentarios los que tenemos en el día de hoy. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Sabías que ya existen unas lentes de contacto que te corrigen la miopía mientras duermes? Sí, has oído bien, mientras duermes. Son las OrtoK. Y en Óptica Lázaro, tu gabinete médico-optometrista, te las adaptamos. Y descubre cómo sería utilizar unas lentes de noche para no llevar ninguna de día. Pídenos cita 944-491339. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
No te pierdas Mercalán, la feria de empleo y formación de Lambide. Encuentra trabajo usando la IA con un experto. Descubre tu potencial en nuestros escape rooms. Prepara tu entrevista laboral con el mejor asesoramiento. Y por supuesto, numerosas ofertas de empleo en los stands de empresas. Sonríe para la foto que te llevamos en bus a Ficova el 2 de octubre. Inscríbete ya en mercalán.eus. Lambide, Servicio Público Vasco de Empleo. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones, todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Descubre Álava, sus parques naturales, sus playas de interior, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural y festivo. En septiembre, Magia al Día, el mercado medieval de Archiniega y la fiesta de la vendimia de Rioja Alavesa. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues esto es lo que sí, muchos comentarios de los oyentes. Alguno, mira, por, alguno como interpela a los medios, dice, ¿y cuánto han colaborado desde los medios de comunicación a la descalificación permanente de proyectos de Nueva Izquierda, Podemos, etcétera? Pues bueno, los medios de comunicación hay que recordar quién, en manos de quiénes están. Punto. A partir
del
de ahí,
1%.
Del 1%. A partir de ahí ya se acabó. No hay más. Los medios de comunicación con gran influencia están al servicio del 1%. Perdón. Y cuando un gobierno tiene que tomar, cuando un gobierno, por ejemplo, tiene un país en dificultades, no me llama a mí para pedirme consejo ni pedirme dinero. Le llama a BlackRock para que le solucione el problema.
Claro, fondos de inversión.
Nada más, es que esta es la realidad. ¿Se puede hacer algo contra ello? Sí, pero es que tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar el chip. El problema de la vivienda, yo decía antes, claro, es que esto no lo soluciona mañana nadie, de la noche a la mañana, claro, evidentemente, teniendo en cuenta una cosa, que aquí lo hemos dicho muchas veces y Javi Vitoria lo suele decir bastante, que los primeros especuladores son los padres. Los primeros especuladores en la vivienda somos los padres. No hay ningún padre que vaya a vender su vivienda y la ponga por un precio que le parecería más razonable que el precio de mercado que está disparado. Yo esta mañana me quejaba porque me sale en las redes sociales, yo no sé qué hago con las redes sociales, pero me sale cada cosa, el algoritmo este me persigue. Claro, ahora me salen gente que vende pisos en el barrio Salamanca de 2.400.000 y 3 millones de euros. Y dices, pero oiga, a ver, ¿en qué mundo estamos? ¿Eso quién? Ese es el 1%.
No, pero el tema es que hay gente que los paga y se los quitan de la mano.
Que no, que ya, eso es lo que me llama la atención, sí.
La cuestión... la cuestión es que igual, hablando de Bilbao, igual en Ochacuaga, no quiero hacer ningún tema en concreto, ningún barrio en concreto, igual te cuesta vender un piso de 60.000 euros o de 100.000 a una persona que realmente lo necesita porque ha tenido una urgencia familiar o un gasto inesperado, etcétera, etcétera. Pero es que aquí realmente simplemente los hay gente que vive de intermediar ese volumen de pisos porque es que se los quitan absolutamente de la mano. Es decir, no hay parabrisas de un coche que no tenga el cartelito de que necesito un piso en el barrio de Salamanca. Es decir, tú ahora mismo, es decir, a 5 minutos de donde estás ahí, realmente encontrarás como 50 coches que tienen el parabrisas, necesito un piso de más de 100 metros, importa convenir. Esa es la nueva situación, claro, porque aquí lo que está recibiendo al millonario venezolano, al millonario mexicano, al que ya casi está conviniendo que no quiere ir a Miami porque en Miami hace mucho calor, está viniendo aquí. Es que son realidades de ese 1% que hemos arrancado la tertulia.
Sí, no, es el 1% y no cabe ninguna duda que esto funcione así.
Bueno, es que el tema de la vivienda, bueno, yo estaba ahora en Suecia, que ahí está bastante regulado todo el tema de la vivienda, y yo, por ejemplo, he estado viviendo en un piso 6 meses que es de la propia universidad y a un precio que eran como 500 euros, yo sola. Y claro, porque ahí está muy regulado todo el tema de la vivienda, tienen sus problemáticas, pero es que hay unos precios que están tipificados por el propio Estado. Entonces, claro, hacen que la vivienda, o sea, un piso aquí por 500 euros es una habitación. Aquí en Bilbao ahora mismo y en Donosti para la gente que está estudiando. Es una habitación 500 euros. Allí es un piso entero para ti. Entonces, claro, ahí tienen unas políticas regulatorias que aquí no tenemos. Y como aquí es libre mercado, pues nada, pues aquí a especular puramente, ¿no? Y además que te viene gente que lo que se está viendo es que casi todos los pisos es de gente de fuera, ni siquiera es de gente de aquí. O sea, hay gente que te viene de Alemania, que tiene una casa en Menorca, otra casa en Donosti, otra casa en Lanzarote, y tan tranquilos, ¿no? Y así continuamente. Entonces, claro, si estamos permitiendo eso, pues al final lo que haces es que la propia gente de aquí esté expulsada de sus propias ciudades para vivir.
Yeah. Pero estamos hablando de la responsabilidad, pero es que poco vivimos el espectro político. Hay una incapacidad de aprobar una ley de vivienda y de llevarla a cabo. En unos casos porque parece que usurpa las competencias territoriales. En otro porque no nos ponemos de acuerdo. No nos hemos puesto de acuerdo en el tema de ellos, pero no nos hemos de en el tema del alquiler temporal. En el alquiler temporal. Ojo, y es que aquí realmente lo que estamos hablando es de las grandes cuestiones del presupuesto, no presupuesto. Es decir, nos imaginamos las millones de personas afectadas por el tema del alquiler temporal, es decir, y situaciones que se producirán con un drama realmente a su propia economía, y sin embargo ese tema queda más o menos pues en media columna en un periódico o ni siquiera merece un segundo de atención en una tertulia. Entonces, aquí hay una responsabilidad, yo creo que muy compartida, y donde una responsabilidad, por ejemplo, en el tema político muy, muy grande. Oiga, es que se nos llena la boca de decir que la vivienda es uno de los grandes problemas, que lo dice el CIS, que lo dice la propia Constitución, el derecho a la vivienda, y sin embargo ustedes son incapaces de aplicar una política de vivienda que realmente tenga un componente social y no exclusivamente económico o economicista.
Sí, pero es que la política de vivienda, Marta lo ha dejado claro, es que, y estamos hablando de Suecia, que no es que sean especialmente comunistas.
No.
Estamos hablando de intervencionismo. Y hay que hacer un intervencionismo muy, muy serio y duro con la vivienda. Si la vivienda es un derecho, no se puede tratar como un material especulativo. Y es lo que se está haciendo. Claro, aquí tengo un oyente que escribe y dice, en Ibiza, un holandés llega en un barrio conflictivo que las casas se caían, ha comprado 27 viviendas. O sea, estamos hablando de que el 1% sigue especulando con un derecho de los ciudadanos. Ese es el gran problema. Y yo, pues mira, si tiene que haber limitaciones en los precios del alquiler, de la venta, de la compra, pues debería haberlos. Ya lo siento, yo sé que no, ya sé que es extremo, pero es porque nos estamos jugando mucho a partir de ahora, ¿eh?
Pero Coldo, por ejemplo, en Ibiza, el señor que pone el precio del alquiler, que tiene una vivienda para el alquila a 1.600 euros, ese no pertenece al 1% de la riqueza.
No, ese quiere llegar al 1%. Ese quiere llegar a ser.
Al profesor o al barman a vivir en la caravana.
Claro, pero es que ese de los 1.600 euros lo que aspira es a llegar al 1%, que no llegará jamás. Pero no importa, aspira a ello. Porque nos han dicho que podemos llegar a ser. Es el sueño de todo ciudadano. Mira, aquí tuvimos un problema en los años 60 cuando de repente nos dijeron que podíamos comprarnos un piso en el pueblo, una casa en el pueblo, una segunda vivienda, tener un 600 y dos televisiones. Y a partir de ese momento nos creímos ricos. Y todo el mundo ha ido creyéndose cada vez que puede ser más rico. Ahora nuestro problema es cuántas televisiones tenemos en casa. ¿Una o cuatro? ¿Cuántos coches tenemos?
Nico Williams tiene dinero,
vale. Y se compra un Porsche de 220.000 euros y resulta que las autopistas solamente van a 120 y él tiene un coche para 270. Pues mira, lo único que harás es pagar multas. ¿Qué quieres que te diga? Porque a 30 ese coche tuyo no puede ir por la calle en Bilbao. Bueno, pero aspiramos todos a eso.
Bueno,
es lo que nos venden. Como el tipo que me manda el algoritmo que cree que yo me tengo que comprar un piso de 3 millones en el barrio Salamanca, que como no vendo una pierna, no sé cómo llegaría a eso. Claro, me pongo así, Juan Mari, es verdad, es que me pone nervioso esto, de verdad. No sé, igual porque me estoy haciendo mayor.
Te va a seguir poniendo nervioso, ¿eh? Yo creo que
tengo para largo con esto yo, ¿sí? No, pero es verdad, es que es que los oyentes, claro, han cogido todo el hilo. Me dice, claro, medios de comunicación hablaba uno antes. Claro, Ana Rosa Quintana, propietaria de 44 pisos turísticos y que usa la vivienda para especular. Bueno, pues y no para vivir. Claro, dile tú que en un programa de audiencia de millones de personas, esta mujer haga apología de la que estamos haciendo aquí, de intervención, de control, de... No puede. No puede porque va contra su negocio.
Ya, pero yo, por ejemplo, hay siempre, me ocurre la misma reacción cuando escucho lo del tema de contra los medios o con determinadas figuras de los medios. Oiga, pero sí, afortunadamente tenemos la capacidad de elegir.
Sí,
imagínate que hay 1 millón de personas que son críticos con el tema que acabas de decir tú de Ana Rosa y deciden cambiar de canal. Y que mañana Ana Rosa realmente hace un 4% en lugar de un 16%. A que realmente Ana Rosa va a comprar menos pisos.
Sí, sí, claro, evidentemente.
Porque realmente su sueldo va a ser infinitamente menos. O igual hasta desaparece de la escaleta de los programas. Claro, yo creo que el tema es que sigue habiendo una enorme masa, y digo masa en el sentido más peyorativo, de personas que realmente este tema le traen al pairo, desgraciadamente. Es cierto, y contribuyen, yo creo que un poco a construir más ídolos de barro como el que estamos hablando.
Bueno, pero eso es...
En estos momentos, yo siempre digo, oiga, es que este determinado periodista, es que mire qué manera de actuar. Oiga, cambie de canal, sintonice otro, apague la televisión, cambie de periódico. Hoy en día, fíjate esa capacidad de alternativa ante las cosas que realmente nos pueden perjudicar ideológica o mentalmente.
No, pero no hay unión para hacer eso. Está claro, lo individual y cada uno en su pequeño refugio, en su mundo, pues puedes decir, no le veo a esta, pero no hay una conexión neural entre todas las personas que piensan de una manera parecida, ¿no? O que sienten de una manera parecida. Y lo de cambiar el mundo, pues es muy difícil. Porque este mundo ha convertido en especuladores a personas normales, como han podido ser nuestros padres y otros que ven la oportunidad de poder ganar los duros. Y ven la oportunidad de ahorrar para tener una segunda vivienda y demás, para luego dársela al hijo y en ese interín alquilarla. Pero estamos viviendo otra vez un momento muy malo con la construcción. Hace 4 años recuerdo yo, joder, que estaba todo San Juan de Luz, Biarritz, con se vende. Pero ladrillos de pisos, apartamentos, se van. Ibas a Noja Isla, se vende. Ibas a La Rioja, en pueblos, se vende. Bueno, pues hay un movimiento que otra vez está la gente, o nueva gente, cogiendo una segunda vivienda, ¿eh? Mi prima en Gandía, pues hace 4 años su piso valía la mitad de lo que lo había comprado hacía 15 años. Bueno, pues ahora tenía un 40% de revalorización todos los pisos en toda esa zona. Con lo cual, los mismos pecados y los mismos errores se siguen repitiendo y se van a seguir repitiendo porque están en la forma, en el interior del ser humano.
Interior ser humano, sí. Y porque no hay políticas que lo enderecen.
Sí. Claro, no, hombre, por supuesto.
Claro, claro. Primero porque...
Es intervencionismo, como has dicho.
No, claro.
Yo creo que es Yo creo que, que una de las razones fundamentales es la condición humana. Es decir, todos dijimos con la crisis de 2008 que habíamos aprendido la lección, ¿no? Que aquello de que realmente cuando ibas al banco la hipoteca y encima comprabas el Audi y no sé qué, no sé qué, el garaje, etcétera, etcétera, es que ese tema, que bueno, el sopapo había sido tan grande que de verdad todos íbamos a cambiar, todos íbamos a ser mucho mejores, íbamos a ser menos ambiciosos, realmente íbamos a actuar conforme a nuestras posibilidades económicas.
No, de eso nada. Mira, yo recuerdo, alguna vez te he contado la anécdota aquí, que yo recuerdo un día que llegué a casa y le dije a mi mujer, digo, jo, qué torpes somos, hemos cometido, no sé, es que somos idiotas, además, porque ha debido venir alguien regalando Audi 4s porque he bajado al garaje y está todo lleno. Claro, y a nosotros no nos ha tocado. Digo, bueno, claro, ese es el gran problema, ¿no? Que hemos ido todos creciendo mucho. Bueno, a ver, algún oyente que estaba por aquí, que es que hay muchísimos comentarios, ¿no? Dices que alguno hacía referencia a lo que tú comentabas, Juan Mari, y decía, claro que el poder está en nosotros, pero los ciudadanos de a pie estamos inoculados y domesticados para no hacer nada. Es lo que yo digo, que muchas veces... el ejemplo de Madrid es claro, ¿no? Cuando estábamos hablando, el ejemplo que has puesto de Madrid me parece muy claro, y siempre me ha parecido claro, y sorprendente, ¿no? Porque dices, en plena pandemia, hablando de seguridad personal, hablando de salud, lo que primaba era, oye, libertad para tomar cervezas. Y la gente ha votado libertad para tomar cervezas. Nada más.
Y fundamentalmente los camareros y los propietarios de los bares y restaurantes.
Claro, que son los que estaban en el negocio y dicen, pues mira, hombre, pues esta sí que nos apoya. Ya está.
Y nada más que mirar los pueblos de ese cinturón rojo que decíamos. Es decir, oiga, el 99,9% de los ayuntamientos menos dos del PP.
Sí, sí.
De los ayuntamientos menos dos del PP.
Pues sí, porque nos han cambiado los esquemas.
Algo habrá hecho mal la izquierda.
Sí, sí, hombre, no tengo ninguna duda.
Una de las dos han ocurrido, ¿no?
Bueno, pues esa es la realidad. Y otro oyente que pregunta, ¿cuántas viviendas públicas se han construido en Vizcaya en los últimos 40 años? Contraposición a las viviendas municipales y de empresa construidas anteriormente. Por contra, se van a construir en una rotonda de Deusto viviendas a 1 millón de euros. Uh-huh. Bueno, pues esta es la parte. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El mercado de oportunidades de Guecho está de vuelta. Del 25 al 28 de septiembre, los comercios de Guecho sacan sus productos a la calle. Descubre una amplia variedad en moda, decoración, calzado, lencería, deportes y mucho más. Una iniciativa del Ayuntamiento de Guecho y el comercio local para impulsar el comercio y resaltar la diversidad de la oferta en nuestro municipio. Productos de calidad a precios increíbles. Mercado de oportunidades de Guecho. ¿Te lo vas a perder?
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus, llega al Teatro Arriaga, Antioquia. No te pierdas este espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 26 de septiembre, dos únicas semanas. Entradas en Teatro Arriaga, Antioquia y carmina-burana.es.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Aquest és un VPN. EasyFishing. Vaya lío. La tecnología avanza y siempre hay algo nuevo por aprender. Más de 100 cursos gratuitos en tecnología te esperan en Cafetagunea. Infórmate en cafetagunea.eus o en el 945062555. Haz clic y cambia el chip. Campaña financiada por la Unión Europea. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno Vasco.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos ya cumpliendo nuestro recorrido. Bueno, había muchas otras cuestiones. Por cierto, que ayer anunciaba la consejera de Movilidad, anunciaba pues que para 2025 los menores de 12 años podrán viajar gratis en el transporte público. Bueno, habrá que poner de acuerdo a todos, supongo que se pondrán de acuerdo, ¿no?, a todos los diferentes transportes públicos. Pero ayer, bueno, dio mucho juego esto de la movilidad, ¿eh?, y de las líneas, la línea 4, etcétera, que se va a reactivar. Es que el transporte público es fundamental.
Sí. Es clave, es clave.
Yo ya como me he empecinado ya en esto del intervencionismo, creo que tenía que ser gratuito desde cero,
para hasta todos, infinito.
Ya para todos, ya. Asumamos el coste.
Sí, pero habría que meterle algún impuesto para pagar eso, ¿no? Para mantenerlo.
He dicho que asumamos. No, sí, a ver, todo se paga. Todo lo pagamos. Sí, pues sí. Paguémoslo de otra manera.
Bien.
Bueno, yo...
Sí, pero más, en este caso, no solamente como un tema, es decir, a mí cuando lo escuchaba ayer, no solamente desde un punto de vista de lo que supone de ahorro económico y demás, yo creo que también debería ser un poco de concienciación.
Pedagogía, sí, Juan Mari, tiene razón.
Sobre el tema del uso del transporte público, es decir, chaval, mira, es decir, el que tú vayas en este transporte público, es decir, beneficia por esto y por esto, pues de que realmente aprendamos desde esa edad tan joven los beneficios que tiene para ti mismo y para el conjunto en el que te estás moviendo la cuestión del transporte público.
No, si eso yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que el problema es pedagogía y concienciación. Pero también es verdad que cuando se han bonificado los billetes y demás, se ha incrementado el número de pasajeros.
Totalmente. Claro.
¿Quieres concienciar? Pues mira, ahí tienes la respuesta. La respuesta te lo dan los números.
Yo, eso un poco en línea en lo que decía Juan Mari, ¿no?, de que hay una parte muy importante. Yo no sé si estará relacionado también con todo el tema de los caminos escolares y la autonomía infantil, que pues, seguramente también pueda estar un poco relacionado con eso, ¿no? Pero es verdad que hace falta concienciar mucho, sobre todo relacionado con que utilizar o hacer uso del transporte público también va a tener un beneficio a nivel ecologista para el mundo en general, y sobre todo porque rebaja de alguna forma el uso privado del coche, ¿no? Y también, por otro lado, porque cada vez nos estamos moviendo a ciudades que sean más peatonales y donde el transporte privado no disminuya de alguna forma, ¿no? Y yo creo que al final, cuando se rebajan, por ejemplo, ¿no?, durante el COVID, que se rebajaron los precios y las tasas, muchísima más gente empezó a utilizar el transporte público, y al final que se haga un uso mayor del transporte público beneficia al propio sistema, o sea, beneficia al propio servicio del transporte. Entonces, yo creo que este tipo de políticas al final son beneficiosas para toda la ciudadanía. Y efectivamente, de alguna forma, pagamos todo, ¿no? Y es un pago que es indirecto, ¿no? Prácticamente no lo percibimos de alguna forma en nuestro bolsillo diario, pero en nuestra vida, en nuestra calidad de vida, sí que supone un beneficio muy real, porque se amplían las líneas, se amplían las paradas, de alguna forma beneficia a toda la ciudadanía.
No, beneficia al concepto nuestro de Bilbao. El Gran Bilbao se convirtió en Bilbao, y Bilbao en el Gran Bilbao gracias al metro. Gente, millones de pasajeros de margen izquierda y margen derecha vinieron utilizando el servicio de nuestra city, y nosotros hemos descubierto el Teatro Baracaldo, el Santurce, las tiendas, en hecho no sé qué, con lo cual es un tractor también de la economía ese movimiento a través del servicio público, ¿no? A mí me parece una gran idea, me parece muy buena idea. Yo, como todos sabéis, era un hombre con el culo pegado a un coche. Yo tenía mi despacho en la calle Ledesma y para ir al Machinventa, que antes no era peatón en esa zona, del garaje de Ledesma de la entrada iba al Machinventa en coche. Y fui nombrado para el premio paseante de Bilbao. Y entonces, bueno, toda mi cuadrilla y todos los que, ¡buah!, no se lo podían creer. Menos mal que la gente era inteligente y hice campaña, y fue Bonavide los que ganaron el premio paseante ese año, ¿no? Pero que, vamos, ahora he descubierto pues eso, las ventajas de lo que es el transporte público para ir a cualquier lado, de cualquier municipio de margen izquierda o derecha y para el propio Bilbao, ¿no? Y creo que es una gran idea.
Yo, como ya lo he dicho muchas veces, yo como ya me he quitado...
Yo el coche lo tengo aparcado.
No, yo es que no, es que tengo aparcado. Es que me he quitado del vicio.
Algo tendré que hacer yo.
Me he quitado el vicio, ya lo siento. Me he quitado el vicio. Y yo soy usuario de autobuses y de metro. Y para mi movimiento en lo que es Bilbao, sí. Yo lo comprendo, que hay gente que luego yo medio desesperado, como hay gente en Moyúa, por ejemplo, haciendo cola para coger el Demon Guía, que tarda. Dices, hombre, pues no se pueden poner más en horas puntas, digo yo. Sí. Bueno, pero yo, por ejemplo, en lo que me muevo, en el centro de Bilbao, tenemos un transporte público que cumple con creces. A ver, repito, hay excepciones, que es que luego los oyentes se van a echar encima. Y hay lugares igual donde no tienen la frecuencia adecuada, pero en lo que es normal, lo que es el centro, etcétera, no es necesario el coche.
Claro.
Salvo los que vengan de fuera y que deberían aparcar pues en un aparcamiento en el extrarradio y que luego funcionarán con transporte público. Pero eso lo que no puedes luego es grabar al personal. Uh-huh. Es decir, que le cueste que alguien coja un autobús, etcétera, o que alguien coja el metro, que le cueste dinero. No, eso no tiene sentido. Juan Mari...
Es que la propia configuración de Bilbao yo creo que favorece primero el desarrollo del viandante. Sí. Es decir, es que tú realmente tienes los grandes servicios realmente en una distancia muy corta. Y cuando estamos hablando de los barrios, yo creo que hay unas posibilidades tremendas en el tema de las líneas de autobuses. Ahora, yo sí que creo que tú introducías, Coldo, la coletilla de que sí que hay que revisar algunas cuestiones. Yo, por ejemplo, ya aprovecho este minuto de oro, como dice el otro, para decir que, por ejemplo, hay que revisar la política de las líneas de autobuses en el aeropuerto de Lourdes.
Sí, sí.
Creo que damos una de las peores imágenes. Para el turismo de Bilbao y de Vizcaya, yo creo que la fotografía, tanto del servicio de taxis como de la línea de autobuses, creo, igual algunos políticos, pues como realmente igual van en el coche, en su coche oficial y demás, no tienen oportunidad de verlo, pero quienes realmente lo usamos semanalmente, a mí como ciudadano de Bilbao, realmente es que me indigna que ese turista que viene a Bilbao o viene a Vizcaya, la primera impresión que tenga es los servicios de pueblo, de regional, que tenemos en la cuestión de las líneas de taxi y las líneas de autobús.
Pues, completamente de acuerdo.
Realmente, ¿cómo puedes dejar a las 11 de la noche a 15 personas fuera del autobús, porque el autobús está lleno y no viene otro autobús más? Y una semana y otra semana y otra semana.
No, eso es lo que
yo,
pasa.
Yo sí creo que hay cuestiones a revisar.
Y en taxis, busca un taxi a cualquiera del día, yo creo que hay la mitad de taxis, es imposible. Y en taxis adaptados, si tienes un familiar que tiene silla de ruedas, creo que hay 6 en todo Bilbao y comprobado.
Oh, que nos vamos.
Será para hablar otro día,
porque ya se nos ha ido el tiempo. Es que me están diciendo, oye, ¿qué pasa? Bueno, pues nada, Juan María Gastaca y Isidro Lezgaray, Marta Cire y Cocha, que tengáis un buen día.